locura.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El opositor cubano José Daniel Ferrer se mantiene firme en sus convicciones políticas, afirma su esposa tras visitarlo en la cárcel. Si nos dejan trabajar la tierra sin restricciones, no habría escasez de alimentos en Cuba, dicen campesinos a Radio Martí. Venezolanos opinan sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a petroleras rusas por negociar con Maduro. Comité Cívico Boliviano pide decomisar los bienes del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo. Washington restringe actividades de medios noticiosos chinos. Pekín revoca credenciales a reporteros del Wall Street Journal. ¿Y en los deportes?
En los deportes, un total de 41 peloteros cubanos ya se encuentran en los campos de entrenamientos para la próxima temporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Y un cubano tratará de convertirse en el primer pugil de la isla en ganar 3 títulos mundiales en el boxeo profesional. ¿De quién se trata? Los detalles al final de este noticiero.
Con Edemio Navas González.
Radio Martí Noticias.
Exactamente las 12:02 minutos de la tarde, en la tarde del miércoles 19 de febrero del 2020. Gracias por continuar y mantener siempre la sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerle las noticias principales, no solamente en Cuba, sino también en el resto del mundo. Soy Margarita Rojo, mi compañero en las noticias, Joan Andrés, aquí en el Estudio A. En los controles, el ingeniero Víctor González, junto a Juan Pendaz. Y en la producción, Elena Rodríguez. Comenzamos ahora con las noticias.
Líder opositor en prisión mantiene su postura ante el régimen y no abandonará el país, según afirman sus familiares. La información más ampliada con Ivette Pacheco.
El preso político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, dijo durante su última visita familiar en la prisión de Aguadores en Santiago de Cuba que está preparado para lo que tenga que enfrentar y que iniciaría hoy día 19 de febrero lo que ha denominado como la dieta de la dignidad. Su esposa Nelva Ismaray Ortega explicó a Radio Martí de qué se trata.
A partir de hoy, 19 de febrero, y durante 40 días, solo va a ingerir un vaso de leche y 2 bizcochos al día, a lo que ha llamado la dieta de la dignidad, manteniendo los días 24 su total ayuno. Esta dieta va a ser en vista del ayuno que hizo Jesús en el desierto de Judea en vísperas de Pascua.
El viernes 14 de febrero, José Daniel Ferrer recibió la visita de su esposa y de 3 de sus hijos. Esta es la 5ª visita que le permiten al opositor en 140 días de cárcel.
Se mantiene totalmente aislado de la comunidad penal, celda de castigo, semidesnudo, tratando de que utilice el uniforme de reo, el cual él no lo va a utilizar. Le dan una toalla cuando deciden que le toca bañarse y desde las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana un fétido colchón y la sábana. Los pocos alimentos que nos dejan pasarle están en manos de las autoridades carcelarias. Nuevamente nos fueron negados los medicamentos que le llevamos con la excusa de que tienen en el puesto médico.
No obstante a las precarias condiciones en que se encuentra, el líder opositor José Daniel Ferrer García
está concentrado y preparado para lo que ocurra. No tiene miedo de dar su vida por la libertad de todos nosotros los cubanos. pero salir del país jamás.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en la madrugada de hoy miércoles, desconocidos arrojaron huevos podridos dentro de preservativos contra la fachada de la vivienda de los opositores Jorge Cervantes y Gretchen Alonso, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba. Cervantes denunció el hecho a Radio Martí y dijo, además, que continúa el operativo policial que desde hace más de una semana fue desplegado en las inmediaciones de su casa.
Por la madrugada me levanto a preparar leche para mis hijos y siento un olor fuerte, desagradable. En un momento dado pensé que era alguna cañería que estaba rota y no cogí mucha lucha con eso, pero persistía el olor desagradable. Mi esposa se levantó y cuando observamos, el 4 de la mañana, todavía oscuro, observamos hacia el portal, vimos una mancha blanca que se extendía y abrimos la puerta y efectivamente varios preservativos estallados en el piso con huevos podridos, con la fetidez que eso caracteriza. Terror contra niños pequeñitos, 1 año, 4 años de edad, una familia en una vivienda con actividades pacíficas totalmente. Me dirigí inmediatamente a la segunda unidad de la policía y allí un oficial de apellido Cruzada recepcionó la denuncia, pero me dijo que no era formal porque ellos estaban ahora en un matutino. De todas formas, cogió los datos de lo que había pasado y estamos a la espera de ver qué ellos van a hacer. De todos modos, nosotros, si ellos esperan, si ellos tienen la esperanza de que nosotros nos proyectemos de forma violenta, se equivocaron. Nosotros lo vamos a combatir desde su propia ley. Le vamos a exigir justicia desde su propia ley, sabiendo de que no están preparados para hacer justo. Y precisamente en este instante están apuntados a solo unos metros de esta vivienda varios efectivos de la seguridad del Estado para impedir que lleguen personas.
Por otro lado, campesinos cubanos entrevistados por Radio Martí responden al primer ministro Manuel Marrero sobre una propuesta para incrementar las producciones de alimentos. Tomás Cardoso nos dice más.
Libertad para las producciones agrícolas sin interferencia del Estado es el único camino para incrementar las producciones de alimentos, concluyen campesinos cubanos. Desde Mayarí, en la provincia de Holguín, el biólogo y experto agrícola Osmel Ramírez Álvarez concluye que el sistema no funciona.
La verdad es que la agricultura cubana ha fracasado, durante la revolución no ha cumplido su objetivo. Cuba sigue siendo un país con muchas tierras fértiles e improductivas y no hayan que inventar para no decir que no funciona el sistema. Los especialistas saben lo que hay que hacer. Parece más una iniciativa política que una iniciativa económica.
En Quemado de Güines, el campesino Ibar González manifiesta que las políticas del Estado han provocado esta situación.
Hace falta en Cuba una tercera reforma agraria, pero con justicia, no mirar a las personas por su ideología, por su religión.
El campesino Emiliano González expresa que la única vía para cambiar esto es la entrega de las tierras a los campesinos privados.
Eso me huele al café Caturra, huele también a los 10 millones de la caña, al plan de la moringa, libertad económica y libertad para producir sin interferencia del Estado. Esa es la solución.
En Santi Espíritu, el trabajador agrícola en la VPC Los Cristales, Vladimir Ríos Cruz, apunta que la revolución acabó con las más importantes producciones que existían en Jatibonico.
La empresa Nela la iban a hacer en Arroyo Blanco, a donde yo nací. Eso era una zona productora de leche, en segundo lugar después de Camagüey. Imagina el potencial pecuario que había ahí. Llegó García Fría con la historia esta de flora y fauna y ha destruido Arroyo Blanco.
La delegada de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales en Camagüey, Lady Tavares, tenía una hectárea de tierras y por presiones de acopio tuvo que venderla.
Aquí no pueden contar con nada de producción porque aquí no hay nada. Todo lo que hay es mucho marabú. Si el marabú se comía, la zona vendía.
Este domingo, en reunión de balance del programa de la agricultura urbana, el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, presentó un plan el cual propone que por cada habitante de la isla haya 10 metros cuadrados dedicados a las producciones de alimentos en cultivos y cría de animales. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras tanto, el régimen castrista ahora propone regresar al autoconsumo como solución al aumento del desabastecimiento en Cuba, mientras en las calles la carencia de productos básicos de aseo personal son una constante. Luis Guardia tiene más detalles.
Se está ampliando varias experiencias que queremos generalizar. El café en el llano.
El primer ministro castrista propone un regreso a los errores del pasado, cosechar café en el llano, y le pide a los cubanos que cultiven y críen animales.
Tenemos que aportar por el desarrollo de este programa.
El plan, presentado por Manuel Marrero Cruz como un asunto vital para la seguridad nacional, supondría que cada cubano constase con 10 metros cuadrados de terreno para que produzca sus alimentos. Pero en las calles, según los cubanos encuestados por la Unión Patriótica de Cuba, los problemas son de todo tipo.
Bueno, a mí lo único que me importa importa es mi vivienda, que no me acaban de resolver mi problema.
Como el problema del petróleo, la comida.
No vamos a buscar higiene si tenemos casi de la cuara y una de basura.
Los bajos salarios y el aumento de la carestía de la vida son algunos de los problemas que padecen los cubanos. Este santiaguero entrevistado por la UNPACO dice recibir 240 pesos al mes.
No, si nada más se fue en corriente ayer, escuchando con la energía eléctrica.
Porque todo aquí en este país todo es carísimo. Una vianda vale 5 pesos, una fruta 10 pesos.
Lo que me da por la chequera son 200 pesos ahora.
¿Cómo hace para alimentarse?
Con lo que tenga, un pan por la mañana, tengo mantequilla de leche, si no, no, me como un poquito de café.
A más de 6 décadas de haber llegado al poder, el régimen castrista no ha podido solucionar la crisis alimentaria y hoy dice volver a intentar métodos ya fracasados. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y de acuerdo al gobierno, algunos médicos cubanos volverán a ejercer la profesión en Brasil después de la suspensión del programa Más Médicos. Ariane González conversó con el doctor Alioski Ramírez, quien se encuentra en el país y ofreció pormenores del anuncio.
El gobierno de Brasil ofrecerá trabajo a profesionales cubanos que decidieron permanecer en el país sudamericano porque los galenos brasileños no quieren ejercer en las zonas pobres y alejadas. Los profesionales que se incorporarán a las labores son los que formaban parte del programa Más Médicos, que se suspendió en noviembre de 2018. Los que estaban como refugiados no serán beneficiados en este anuncio. Así lo aseguró a Radio Martí el doctor Alioski Ramírez.
Otro grupo importante de médicos que se encontraban fuera del programa Más Médicos en condición de refugiado en Brasil, que no se pudieron incorporar al programa Más Médicos producto de las presiones del gobierno cubano, esos médicos hoy tampoco van a poder reincorporarse. Quiere decir que por el momento solo es para aquellos médicos que estaban trabajando a la hora de la ruptura y que se quedaron en Brasil como refugiados o que tenían familia constituida.
Aunque no han recibido comunicación directa de las autoridades, se ha hecho oficial el anuncio a través del diario De La Unión. Se prevé que la readmisión de los especialistas cubanos sea a partir de este mes de febrero por un periodo de 2 años, pero durante ese tiempo deben revalidar su título.
La comunicación oficial fue la aprobación en el Congreso, en el Senado y el voto o la aprobación por el presidente de la República y ya la ley anunciada en el Diario Oficial de la Unión de Brasil. Eso es lo que da legitimidad a esa ley y realmente los médicos que se van a incorporar van a tener la posibilidad de hacerlo sin revalidar por 2 años. En esos 2 años tienen la obligación de revalidar el título de médico para poder continuar ejerciendo la medicina en Brasil.
La diferencia con respecto al programa Más Médicos será que los cubanos van a recibir el importe íntegro de su salario y tienen que haber permanecido en Brasil hasta el 1 de agosto de 2019 en condición de naturalizados, residentes o con solicitud de asilo. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martín.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Doce, trece minutos. Continuamos con más noticias titulares en Radio Martín.
Así es, Margarita, nos ocupamos de Venezuela y Juan Guaidó, presidente encargado de ese país, apoyó las medidas tomadas ayer por Estados Unidos al sancionar a la empresa petrolera rusa Rosneft, pero el diputado canciller Jorge Arreaza las criticó con dureza. Desde Caracas nos llega el informe con Carolina Alcalde.
Consultado sobre las más recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que todos aquellos que sigan sosteniendo a la dictadura tendrán consecuencias. Guaidó insistió en que todas las empresas que se pongan del lado de la Constitución y respeten el Estado de Derecho serán bienvenidas, a la vez que destacó que todas las sanciones son reversibles.
Hoy sostienen una guerra, hoy sostienen el asesinato de niños venezolanos, hoy sostienen a 5 millones de refugiados, hoy empujan a venezolanos al hambre y a la miseria. Y para los venezolanos, para la mayoría de los venezolanos, eso es inaceptable. Seguir sosteniendo una dictadura es un acto criminal, un acto de guerra.
Consultado por La Voz de América, el economista y parlamentario Ángel Alvarado explicó que Rosneft vende el crudo venezolano en el sudeste asiático entre un 30 o 40% menos del precio fijado para el petróleo.
Así que hasta ahora todos los convenios de Venezuela con
con Rusia, en este caso Rosneft, han sido sumamente negativos para el pueblo venezolano. Y bueno, suponemos que en ese marco es que el Tesoro de los Estados Unidos actúa de acuerdo a lo que se conoce de, bueno, de lo negativo y lo perjudicial, además que en definitiva ayuda al sostenimiento del régimen de Maduro.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, calificó las medidas como arbitrarias y aseguró que violan el derecho al libre comercio y a la libre empresa, añadiendo que sumarán las acciones a la denuncia penal que introdujeron recientemente contra funcionarios estadounidenses ante la Corte Penal Internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez rechazó las sanciones impuestas el martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra la petrolera. Rodríguez escribió en su cuenta Twitter que la sanción es una nueva violación del derecho internacional y de las reglas universalmente reconocidas del comercio y que Estados Unidos no tiene derecho alguno de imponer medidas unilaterales a entidades de otros estados que comercien con Venezuela.
Y el líder del Partido Popular de España, Pablo Casado, reclama al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que cuente la verdad sobre la reunión entre el ministro Ábalos y la vicepresidenta de Venezuela. La información más ampliada con José Luis Ramos.
Señor Sánchez, usted bloquea hasta la verdad.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, pidió al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que se deje de mentiras y cuente la verdad sobre la reunión mantenida en el aeropuerto de Madrid de Barajas entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Así que antes de que nos enteremos por la justicia, déjense ya de mentiras y cuenten lo que saben de los vínculos de su gobierno con el régimen de Maduro.
Sánchez no respondió a la pregunta de Casado durante la sesión de control al gobierno en el Congreso. Un juzgado de Madrid ha requerido que se conserve los vídeos de vigilancia la noche del encuentro de Ábalos con Rodríguez para comprobar si hay posibles delitos tras la denuncia presentada por el Partido Popular. Ábalos dijo que está convencido de que todo fue correcto y se cumplieron todas las normas.
Que no hay ningún interés en que dejen de estar. La ley de protección de datos establece un máximo de 30 días, no un mínimo, sino un máximo, y siguen ahí. No hay ningún interés. Es más, a mí me vendría muy bien, se aclararían muchas cosas.
Además del Partido Popular, también Vox interpuso una querella en la Fiscalía contra Ábalos. Macarena Olona, portavoz y secretaria general de dicho partido en el Congreso, destacó.
Registramos una querella ante el Tribunal Supremo contra el ministro Ábalos con la finalidad de lograr un completo esclarecimiento de los hechos y que se investigue una presunta prevaricación administrativa en que habría incurrido.
Delcy Rodríguez tiene vetada su entrada en territorio español, ya que es una de las 25 personas del régimen de Nicolás Maduro a las que la Unión Europea ha sancionado con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viaje. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Pasamos a Bolivia, donde el Comité Cívico de Santa Cruz ha solicitado a la Fiscalía que embargue los bienes del expresidente Evo Morales en el marco de las investigaciones en su contra por cargo de sedición y terrorismo. Sobre esto nos comenta Damaso Rodríguez.
El abogado del Comité Cívico de Santa Cruz, Oscar Delgado, ha pedido a la Fiscalía de La Paz que aplique el decreto 138, promulgado en el año 2009 por el propio Evo Morales, para que se embarguen los bienes del expresidente boliviano en el marco de las investigaciones en su contra por cargos de sedición y terrorismo.
Primeramente llama a hacer milicia armada con Venezuela, son las palabras claras que dijo el expresidente. Y también llamó a hacer un cerco a Santa Cruz, donde el hacer un cerco evita el ingreso de alimentos y medicina, y eso es un delito de lesa humanidad. Entonces todas estas demandas han sido ratificadas otra vez aquí al oficial que está investigando el caso.
El abogado señaló además que el decreto 138 promulgado por Evo Morales dio pie a que más de una treintena de cruceños opositores al MAS fueron procesados, enviados a prisión y otros tuvieron que salir del país.
Creo que no puede quedar impune los actos de sedición, los actos de terrorismo, la cantidad de familias que han quedado divididas con las mentiras, con el invento que se hizo el terrorismo, el daño económico al Estado boliviano, las malas inversiones que realizaron, y así un sinfín de delitos que cometió el gobierno de Evo Morales durante 14 años.
De acuerdo con la declaración patrimonial de Evo Morales, recogida por el diario boliviano El Deber, el líder indígena posee una vivienda en La Paz, dos en la ciudad de Cochabamba y otra en el trópico de Cochabamba. Dámaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Por su parte, el presidente argentino Alberto Fernández recibió ayer martes en la Casa Rosada a Luis Arce, candidato del movimiento al socialismo MAS en las venideras elecciones nacionales de Bolivia.
En un comunicado, Arce declaró que coincide con Fernández en que la demanda interna es el mejor motor para reactivar la economía de nuestros países.
Según fuentes de Arce, el jefe de Estado argentino Fernández le dijo que si fuese boliviano, votaría por él.
También, según Arce, Fernández coincidió en que la comunidad internacional debe garantizar un proceso electoral transparente en Bolivia. Las elecciones en Bolivia serán el 3 de mayo.
Mientras tanto, en Panamá, con indignación reaccionaron diferentes sectores por la inclusión en la lista negra de la Unión Europea. Panamá no quiere favores de la Unión Europea, sino justicia. La información ampliada con Jorge Orellana.
La Asociación Bancaria de Panamá rechazó enérgicamente la decisión adoptada por la Unión Europea, lo que calificó como un acto hostil. Algunos sectores consideran que Panamá debe aplicar medidas de retorsión y a la vez negociar para que nuevamente sea excluida de la lista negra. Los ministros de Economía de la Unión Europea anunciaron en la víspera el reingreso de Panamá a la lista negra de paraísos fiscales, de la que había sido excluida el 2018. Panamá ha hecho algunas modificaciones en sus leyes, como las que penaliza o con cárcel la evasión fiscal y la que regula actividades no financieras como casinos o bufetes de abogados. Pero los organismos internacionales miden en negativo los resultados de la implementación de estas leyes. Panamá también será incluida en lista de países con deficiencias estratégicas en sus regímenes contra lavado de dinero. Todas las voces y opiniones de Panamá apoyan a la del presidente Laurentino Cortizo, quien dijo:
esa lista es arbitraria. Nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo y lo seguiremos haciendo para salir de todas las listas. Le vamos a solicitar a la Unión Europea que nos escuche, que escuche a Panamá, para que vea todo el esfuerzo que se ha estado haciendo, especialmente en estos 7 meses.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Son las 12:21 minutos. Vamos a pasar ahora a conocer el pronóstico del tiempo. Vamos a escuchar un mensaje que nos trae todos los días Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Gracias, Margarita. Qué honor estar contigo y con Joan, también con Elenita, Víctor y Juanito. Bueno, Margarita, el centro de bajas presiones de las costas de Mississippi, que sirve de fuente al frente frío del noroeste del Golfo de México, será arrastrado hoy miércoles al este por la corriente del aire superior y llegará en la mañana del jueves a la región de Pensacola acompañado de nublados y lluvias. El frente frío asociado a este sistema llegará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la madrugada del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Esta tarde, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el litoral norte central y desde Maicí hasta Cabo Cruz, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Margarita, el estado del tiempo.
Continuamos a las 12:23 minutos con más noticias en Radio Martí.
El gobierno de Estados Unidos anunció este martes que restringirá la actividad de 5 medios chinos, entre ellos la agencia estatal de noticias Xinhua, por hacer propaganda del Partido Comunista de China.
Una nota del Departamento de Estado afirma que se tratará a esos 5 medios como si fueran misiones diplomáticas del gobierno chino, de manera que los periodistas estarán sujetos a las mismas restricciones que los diplomáticos.
El gobierno chino pues anunció hoy que ha revocado las credenciales de prensa a 13 reporteros del Wall Street Journal, la mayor expulsión de medios extranjeros en los últimos años.
En una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Geng Shuang, dijo que la expulsión se debe a un artículo de opinión publicado el 3 de febrero titulado China es el verdadero enfermo de Asia.
Geng Shuang dijo además que los editores usaron un título racialmente discriminatorio, lo que provocó indignación y condena entre el pueblo chino y la comunidad internacional.
Y en otras informaciones, ahora el 9º debate de candidatos demócratas a la nominación presidencial va a tener lugar hoy en el estado de Nevada, con la participación por primera vez de Michael Bloomberg. Luis Alberto Facá nos amplía desde la capital, Washington.
Seis candidatos demócratas se reúnen el miércoles en Nevada para el noveno debate de la campaña para elegir al candidato del partido para oponerse al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales de noviembre. En el escenario, por primera vez, estará el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, una adición tardía a la campaña cuyo nombre ni siquiera está en la boleta electoral en Nevada, pero que ha aumentado en las encuestas nacionales en las últimas semanas mientras gasta cientos de millones de dólares de su propio dinero en su campaña. Para tratar de ganar la nominación demócrata a la presidencia, Bloomberg está inundando los medios estadounidenses con avisos publicitarios sin precedentes, que incluye al expresidente Barack Obama. John Fortier es analista del Bipartisan Political Center.
Ya ha publicado más anuncios que en algunos de los candidatos a las elecciones generales y en todo el proceso desde 2016.
El senador por Vermont, Bernie Sanders, y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, ingresan al debate después de una fuerte actuación en Iowa y New Hampshire. La senadora por Minnesota, Amy Klobuchar, busca aumentar el impulso tras un sorpresivo tercer puesto en New Hampshire. También participan en el debate del miércoles el ex vicepresidente Joe Biden y la senadora por Massachusetts, Elizabeth Warren. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y una nueva encuesta de NPR PBS Marist revela que la etiqueta de socialista ligada al candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Bernie Sanders, pudiera perjudicarle ante el electorado.
Según los resultados, solo el 28% de los entrevistados dijeron que tenían una buena impresión del socialismo, mientras que el 58% respondió que no tenían una buena impresión.
El estudio dice que la relativa buena actuación de Sanders hasta ahora en las elecciones primarias se debe a que los votantes jóvenes o el ala progresista del partido están sosteniendo esa candidatura, aunque más del 50% no ve al socialismo como una opción favorable.
12:26 minutos, más noticias titulares en Radio Martí.
Así es, en Etiopía, el secretario de Estado Mike Pompeo alertó a empresarios africanos sobre los riesgos que asumen al tratar con China y otros regímenes autoritarios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos informa.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo aludió a China durante un discurso a los líderes empresariales etíopes este miércoles, advirtiendo a los países que tengan cuidado con los regímenes autoritarios y sus promesas vacías. Él dice que engendran corrupción y dependencia, dice que no contratan a los locales, no entrenan, dice que se arriesgan a que no llegue la prosperidad, la soberanía y el progreso que África necesita. En su discurso ante la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África en Addis Abeba, Pompeo amplificó las críticas del presidente Trump de que China empuja a los países pobres a endeudarse a través de préstamos para proyectos de infraestructura ambiciosos. En su primera visita oficial a África, Pompeo no anunció nuevos acuerdos o proyectos, pero enfatizó que al presidente Trump le gustan los acuerdos y que quiere hacer más. El martes, la oficina del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, dijo en un comunicado que se había alcanzado un acuerdo con Estados Unidos para proporcionar asistencia financiera a Etiopía en caso que se emprendan reformas políticas. Pompeo elogió las reformas políticas que Abiy encabezó antes de las próximas elecciones en Etiopía. Los etíopes van a las urnas el 29 de agosto en una votación que Abiy prometió que será libre y justa después de décadas de represión. El secretario de Estado norteamericano está en una gira que lo ha llevado a Alemania, Senegal y Angola. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la cifra de muertos por el nuevo coronavirus superó ya la marca de los 2.000. Esto ocurrió hoy miércoles, anunció la Comisión de Salud de China, incluso mientras el número de casos confirmados alcanzó un mínimo mensual.
El número de muertos en China continental alcanzó 2.004 y la mayoría de las muertes se registraron en la provincia de Hubei, donde el brote comenzó en diciembre. 132 muertes fueron reportadas en Hubei.
Pero la Comisión de Salud informó el miércoles 1.749 casos recientemente confirmados, el número más bajo hasta ahora en febrero, elevando el número total de casos confirmados en China a 74.000.
Y alrededor de 1.000 niños han contraído este coronavirus, según cifras de UNICEF, organización que está pidiendo fondos para asistir en esta crisis humanitaria. Desde las Naciones Unidas, Elia Mendoza nos informa.
UNICEF ha hecho un llamado urgente para recaudar $42,300,000 para responder al brote de coronavirus y apoyar los esfuerzos mundiales para contener la pandemia. La Voz de América habló con el doctor Carlos Navarro, consejero de salud de UNICEF, acerca de estos esfuerzos.
Contribuir al esfuerzo global liderado por la Organización Mundial de la Salud para controlar el virus, controlar la expansión y reducir la mortalidad, y al mismo tiempo trabajar en esos efectos secundarios de la epidemia que también hacen sufrir a familias y a los niños.
UNICEF está preparándose para enfrentar posibles brotes de esta enfermedad en América Latina, en especial en países donde existen sistemas de salud en los que se ha reportado posible vulnerabilidad, explicó el doctor Navarro.
UNICEF está trabajando intensamente en Venezuela para no solo para preparar para la epidemia del coronavirus, pero muchos otros problemas de salud que han surgido en el último año, fundamentalmente.
Según el doctor Navarro, alrededor del 20% de los casos necesitan hospitalización y un 3% requiere cuidados intensivos. Sin embargo, por ahora, fuera del epicentro, aseguró el impacto de este virus es otro.
El temor a la enfermedad que hace que algunas personas, algunas comunidades tomen decisiones que pueden tener en sí mismas consecuencias negativas y que también hay que tener en cuenta como parte del apoyo que damos a los países.
Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Martín Noticias.
Son las 12:31 minutos. Están en sintonía con Radio Martín. Van a escuchar a continuación más noticias e informaciones entrando en la segunda media hora del noticiero del mediodía. Hoy es miércoles 19 de febrero del 2020. Yo soy Margarita Rojo. Continúo junto a mi colega Juan Andrés en las noticias, Víctor González en los controles, Elena Rodríguez en la producción. Compartiremos con el colega Tomás Cardoso para que nos ponga al tanto de los temas que van a escuchar ustedes hoy a partir de las 2 de la tarde en el programa que él conduce, Cuba al Día. También Pedro Corzo nos visita en perspectiva la acusación de sedición y terrorismo contra el expresidente Evo Morales y el pedido que se hace ahora para que le confisquen los bienes en Bolivia. Para finalizar, los deportes con Edemio Nava González. Pero ahora regresamos a las noticias.
Reportan activistas de la oposición en Cuba nuevas reuniones de las mesas de iniciativa constitucional sobre la falta de soberanía de la Constitución cubana. Amado Gil conversó con uno de los promotores, el activista Manuel Cuesta Morúa.
Como parte del proyecto 2020, Elecciones Libres Ya, se realizaron el pasado mes de enero 31 de los 48 encuentros previstos de mesas de iniciativa constitucional, con la participación de 186 ciudadanos. Un proyecto que busca sobre todo llevar al ciudadano a que piense libremente, dijo uno de los promotores del proyecto, Manuel Cuesta Morúa.
Queremos que racionalmente el ciudadano, antes de tomar decisiones políticas o decisiones de cualquier naturaleza, tenga una conversación plural con el resto de los ciudadanos, donde se escuchen distintos puntos de vista. Aquí el eje, repito, es la cuestión de la soberanía.
La conversación deliberativa, según un comunicado emitido en La Habana, se sostuvo en torno al núcleo constitucional de soberanía, que recoge las propuestas de reformas a 6 artículos claves de la Constitución aprobada, en dirección a la recuperación plena de la soberanía ciudadana. Entre los artículos que atentan contra la soberanía, dijo Cuesta Morúa, están el número 1,
que define al Estado ideológicamente.
El artículo 4, que habla de la irreversibilidad del sistema socialista.
Un artículo que establece la irreversibilidad de algo es contra y anticonstitucional.
Y el artículo 5, que establece que los destinos del país los rige el Partido Comunista.
Y por cierto, un partido que no pasa por un proceso electoral con la ciudadanía.
Al mismo tiempo, estos activistas mantienen una recogida de firmas a través de la página de internet Change.org para, en un futuro, pedir cambios en la Constitución.
Vamos en esas dos direcciones, presentar reformas concretas y generar al mismo tiempo un movimiento ciudadano por la reforma política en Cuba, que repito, es fundamental y clave.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y periodista independiente y también activista por los derechos religiosos está denunciando el acoso de las autoridades policiales en la provincia de Camagüey. Y Dolidia Darias tiene el informe.
El activista y periodista independiente Ricardo Fernández Izaguirre fue detenido el lunes en Camagüey, su ciudad de residencia, y conducido a una estación policial donde fue interrogado.
Me dirigía para Santiago de Cuba a una actividad religiosa en la iglesia del apóstol Alain Toledano Valiente, que a la que estaba invitado, cuando antes de abordar el ómnibus me detienen en la patrulla 424, me llevaron para la tercera unidad de la policía de Camagüey. Y allí me revisaron las pertenencias a ver si yo traía cámara o algo de filmación, cosa que no llevaba porque iba para una actividad religiosa. Allí estuve por 2 horas y media, estuve detenido allí, me interrogaron y me levantaron un acta de advertencia oficial donde dice que si yo salgo de mi provincia para las provincias orientales, ellos me van a aplicar el delito de desobediencia. Yo, por supuesto, me negué a firmar el acta de advertencia.
El comunicador calificó el incidente como una nueva acción de acoso en su contra.
En mediados del 2019 se ha intensificado el acoso, desde tenerme detenido allí 2 horas para interrogatorio hasta pasando por la deportación desde la ciudad de La Habana para Camagüey. En esta deportación estuve 9 días preso, con ropa de preso y todo. Después de eso me prohibieron salir del país. Ayer no fue que me deportaron ni fue que me prohibieron salir del país, fue que me prohibieron salir de mi provincia, donde yo vivo, donde soy ciudadano. Aún así ellos violan la libertad de movimiento.
Y Dolidia Darias en Radio Televisión Martí.
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola logró el martes por la noche salir de la isla en su viaje aéreo a Europa, pero las autoridades le confiscaron una muestra biológica de un asno que murió en su finca, que él llevaba para ser analizada en un laboratorio. Desde La Habana, su hermana Omara Urquiola ofreció a Radio Martí los detalles.
Cuando fue a pasar a emigración hubo problemas, le dijeron que esperara. Llegó un oficial de emigración, cogió su pasaporte, cogió los pasajes, se metió en una oficina, en fin, la historia de siempre. Hasta que finalmente vinieron otras personas vestidos de civil, como siempre. Bueno, finalmente él pasa al control migratorio. Nosotros nos retiramos y Ariel me llama de pronto y me dice que ya estando en la puerta para abordar el vuelo, le dicen que no puede abordar y bien, 2 oficiales de aduanas le retiran el pique. Todo lo que pasó es que él llevaba una muestra biológica de la última burrita que apareció muerta en la finca y era la posibilidad que teníamos de demostrar que nos han matado todos los otros animales. No había una investigación de la policía, ni mucho menos. Evidentemente, son animales que están completamente sanos y al otro día amanecen muertos. Esta burrita era incluso muy jovencita y sana, completamente sana. Entonces había la posibilidad en un laboratorio de toxicología en Europa hacer el análisis. Ellos incautaron la muestra biológica. Por supuesto, nosotros no tenemos permiso para sacar esa muestra biológica, dada la situación que tenemos. Ellos nunca nos van a dar un permiso para sacar una muestra. Y le devolvieron inmediatamente los pasajes porque él va a Alemania a hacer una escala y continúa vuelo a Suiza para ingresar al Hospital Cantonal de Lucerna.
La Unión Europea está cometiendo un gran error al excluir a las organizaciones de la sociedad civil de su diálogo con Cuba. Así denunció la abogada cubana Laritza Diversent en una entrevista con la agencia EFE.
Diversent participa en Ginebra en una conferencia de disidentes de todo el mundo que organiza la organización UN Watch, donde compartirá su historia, que empezó cuando fundó Cubalex, el único centro que brindaba asistencia legal a quienes la necesitaban.
La abogada, que ahora vive en Estados Unidos porque se vio obligada a huir de su país, observa con pesimismo tanto la política de confrontación de Washington como la vía del diálogo político por la que opta la Unión Europea, porque considera que ambas estrategias están equivocadas.
Ella piensa que el efecto de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba en el envío de remesas es preocupante porque dificultan a los organizadores de la sociedad civil su acceso a fondos de cooperación internacional.
Pero también está mal la política de la Unión Europea, ya que se enfoca en el diálogo con el gobierno y no con los activistas reprimidos, quienes pueden promover un cambio democrático dentro de la isla, explicó la disidente AF, la letrada. 12:39 minutos. Vamos a conocer los temas. Cuba al día, a las 2 de la tarde. Tenemos con nosotros ya a nuestro colega Tomás Cardoso. Tomás.
Bueno, un placer, Margarita, como siempre, estar junto a ti aquí en el Noticiero Estelar de Radio Martí. Para todos los que nos escuchan a esta hora, que sabemos que son muchos, tenemos una exclusiva hoy en Cuba al día. Pues una extensísima entrevista, te va a encantar esto, que le dio al portal Russia Today en la capital cubana el ministro de Economía cubana, que debe estar en aguas tibias por todos los problemas que hay en la economía. Bueno, Alejandro Gil Fernández ha dicho, y esto es textual, está la entrevista en Russia Today, que las mentes más dispuestas y más lúcidas en la economía cubana es la generación histórica, encabezada por Raúl Castro.
Por
Raúl Castro y Machado Ventura.
Me parece muy bien.
Después de 61 años vamos a buscar a algunos economistas para que nos maticen cuán lúcidos son estas personas y aperturistas, sobre todo dejar que los campesinos produzcan.
Llevan 60 años.
Llevan 61 años y no han hecho nada. Experimentando.
¿Dónde está la papa?
¿Dónde está la papa y dónde está la yuca? Y el boniato y la malanga. De eso vamos a hablar con varios economistas. Y sumado a esto, el tema de los transportistas se extiende hacia el interior del país. Ya no solo en Mayabeque, Artemisa y La Habana. Hay varias provincias donde la situación es crítica y vamos a hacer un recorrido sobre esto. Y sumado a esto, pues en Santiago de Cuba hay una situación delicada por un incremento, no se sabe qué quiere decir, incremento de infecciones respiratorias agudas. No sabemos si es gripe, alguna alergia, pero esto está ocurriendo y lo está alertando la prensa oficial, el diario Sierra de la Maestra. Vamos a ver qué está pasando por allá.
Importante tema. A las 2 de la tarde, Cuba al día, con Tomás Cardoso, por Radio Martí.
Café Vital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Vital. Sábados y domingos a las 11:30 de la mañana por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Son las 12:41 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martín.
Así es, Margarita. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, durante su visita a Panamá, dijo que el problema de las democracias y las empresas es cuando están manejadas por un burro. Ricardo Espinosa, de Radio Martí, nos informa.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, manifestó este martes durante una conferencia ante empresarios de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá que el mayor problema para las democracias latinoamericanas es cuando están gobernadas por un burro.
Ese es el problema principal, cuando gobierna un burro, cuando dirige una empresa a un burro. Ese es el problema que es irresoluble.
El diplomático se refirió a la incapacidad productiva, aunque no dio nombres concretos de gobernantes ni empresarios, ni atendió posteriormente a la prensa tras su discurso sobre la paz social y la democracia en América Latina.
Este problema genera incapacidad productiva, genera incapacidades en el funcionamiento de las instituciones y genera la incapacidad en la gestión de gobierno.
Almagro busca la reelección como secretario general de la organización en las elecciones programadas para el 20 de marzo, donde necesita comprometer 18 votos para ser confirmado en el cargo. Durante la intervención de Almagro, un centenar de personas convocadas por grupos y organizaciones de izquierda protestaron frente a la sede empresarial gritando consignas en su contra. En su discurso, Almagro también repasó la situación que vive Venezuela, donde habló de los presos políticos y de los 5 millones de personas que han tenido que emigrar por la crisis que atraviesa el país suramericano.
Para Venezuela, lo primero es ayuda humanitaria, porque 7 millones de personas en riesgo de hambre definitivamente. Es una tensión muy fuerte para el resto de la región y para el país, insostenible.
Almagro, antes de finalizar, también señaló que en la actualidad el mundo sigue siendo bipolar, en términos de tensión entre opuestos extremos, a través de discursos de odio que apelan a los instintos más básicos por medio de las redes sociales. Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Candidatos presidenciales en Bolivia están enfrentando ahora mismo el desafío de lograr un frente único. Vamos a Bolivia, vamos a la capital con Fabiola Chambi.
Tras la difusión de la primera encuesta electoral en Bolivia, en la que el Movimiento al Socialismo, partido del expresidente Evo Morales, lidera la intención de voto con el 31,6%, los candidatos en contienda enfrentan el desafío de unirse o mantener su postulación individual. Luis Fernando Camacho, del Frente Creemos, fue uno de los primeros en reaccionar.
No estamos en busca del poder para gobernar como los viejos políticos, estamos para cambiar y transformar un país.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, se refirió a esta convocatoria y la la posición de la presidenta del gobierno de transición y actual candidata por el Frente Juntos, Yanine Áñez.
Todos los candidatos tienen derecho a postularse, no se le puede exigir a nadie que se baje.
El candidato por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, que aparece como segundo en esta encuesta con el 17,2%, aún no se pronunció, mientras los candidatos Jorge Tuto Quiroga y Chi Yun Chun aseguraron que se mantendrán firmes en sus respectivas postulaciones. En este panorama, la presidenta del Senado y militante del Movimiento al Socialismo, Eva Copa, se refirió a las propuestas de los partidos rumbo a las elecciones del 3 de mayo.
Más bien, su propuesta de campaña y presentación a la población es ir y arremitir contra un partido que también tiene el derecho de poderse presentar a las elecciones.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia dio a conocer en las últimas horas que el 60% de los candidatos están inhabilitados y aún analiza la situación de 13 postulaciones, entre ellas la del expresidente Evo Morales, que aspira a ser senador, y la del exministro de Economía, Luis Arce Catacora, candidato presidencial de su partido. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y cientos de dominicanos protestaron este martes contra la Junta Central Electoral para exigir explicaciones sobre los fallos en el sistema de voto automatizado que llevaron a la suspensión de las elecciones municipales el domingo pasado.
La Junta Electoral convocó elecciones extraordinarias para el 15 de marzo próximo y decidió que la votación sea manual, relegando al sistema automatizado que se utilizaba por primera vez.
Mientras en Guatemala, víctimas de la guerra civil iniciaron una campaña de búsqueda de información para que personas que fueron secuestradas o adoptadas irregularmente durante el conflicto encuentren a sus familiares. Rafael Martínez Sisto con los detalles.
La iniciativa, presente en redes sociales y carteles en las calles, tiene como protagonista a Ignacio Segura. Segura fue adoptado por una pareja de Canadá a principios de los 80, cuando tenía 3 años. Hace apenas 2 meses comenzó a buscar a sus padres biológicos en Guatemala.
Es mi sueño de algún día llegar y embarazar a mi mamá. Pero personalmente sería como, ¿cómo se dice? Un peso menos.
Segura fue secuestrado por militares y llevado a un refugio para luego ser adoptado y llevado a Canadá. Hasta ahora se han documentado más de 5.000 casos de niños desaparecidos, entre ellos menores de entre 1 y 6 años, que fueron secuestrados por oficiales del ejército, tal como explica Raúl Nájera, del colectivo Hijos.
Muchos de los niños y niñas que fueron llevados a estos hogares eran entregados por oficiales del ejército de Guatemala, aduciendo que habían sido niños rescatados de reductos guerrilleros.
La guerra civil en Guatemala dejó unos 200.000 muertos y desaparecidos. Para Radio Televisión Martí, Rafael Martínez Sexto.
Continuamos 12:47 minutos con más noticias en Radio Martí.
El presidente de Turquía considera una ofensiva militar en Idlib, al noreste de Siria. Ariane González tiene la información.
El presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió sobre la inminencia de una operación del ejército en la provincia siria de Idlib, calificándolo como la última advertencia al régimen de Damasco.
Ni las conversaciones celebradas en nuestro país y en Rusia ni sobre el terreno nos han permitido lograr el resultado que deseamos.
La advertencia se produjo después que Turquía consideró insatisfactorio el resultado alcanzado en las conversaciones con Moscú sobre el conflicto en el noreste de Siria. Por su parte, Rusia consideró que una operación del ejército turco en la provincia siria de Idlib puede ser el peor escenario y aseguró que proseguirá los contactos con Ankara para evitar una escalada en Siria pese a los nulos avances logrados por ahora en el diálogo bilateral. Antonio Guterres, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, reclamó un alto al fuego inmediato en el noreste de Siria ante el rápido deterioro de la situación humanitaria y del trágico sufrimiento de los civiles. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y los inmigrantes que lleguen al Reino Unido a partir del 2021 deberán acreditar un nivel suficiente de inglés y tendrán preferencia para obtener un visado de entrada a aquellos que lleguen con una oferta de trabajo o académica. Según informó el gobierno británico este miércoles, el Ejecutivo detalló que la nueva ley de inmigración, que espera aprobar en los próximos meses, no incluirá una opción para dar permisos a trabajadores poco cualificados ni una ruta de entrada al país para empleo temporal.
Son las 12:49 minutos. Pasamos ahora a nuestra noticia en perspectiva, noticia que dimos en la primera media hora de este noticiero. La petición que están haciendo el Comité Cívico, un Comité Cívico en Bolivia, la Fiscalía, a la Fiscalía de La Paz, de la capital, para que confisque los bienes materiales al expresidente Evo Morales, que está acusado de sedición y terrorismo en el país. Evo se encuentra ya de regreso a la Argentina. Pero interesante lo que está ocurriendo en medio del proceso de la campaña política para nuevas elecciones en el país. Nos acompaña nuestro colega Pedro Corzo para poner esto en perspectiva.
Margarita, gracias por la invitación. Saludo a todos los radios de escucha. La situación en Bolivia, como se dice comúnmente, coloquialmente, está bien enredada.
Okay.
Porque evidentemente, y esta es la conclusión a la que han llegado numerosos analistas, el candidato Evo Morales en su momento no gozó y no disfrutó del respaldo popular y tuvo que hacer trampa, como demostró la Organización de Estados Americanos. Sin embargo, su candidato ahora, el candidato del partido Evo Morales, en la última encuesta salió como favorito. O sea, parece que no es que el pueblo tenga problema con el MAS en gran medida, sino que todo parece indicar que el rechazo era a Evo Morales más que a las propuestas políticas.
Que al proceso que había establecido el presidente.
Y al proceso de
perpetuarse
en el poder. Evidentemente fue tal vez el rechazo más profundo, aunque el país tiene unas corrientes políticas que antes, bajo el mandato de Evo Morales, no se podía apreciar.
Importante señalar, cuando yo dije que lo estaban acusando de sedición y terrorismo, que estas dos acusaciones provienen de cuando hay un video, una grabación del expresidente Evo Morales pidiendo a uno de sus correligionarios en el partido, mientras él estaba exiliado en México, a que evitaran que entrara la comida a los pueblos que habían, me imagino.
La comida y agua a determinados pueblos, que se produjera un cerco para impedir que, esa, que esos
eso
pueblos...
Está grabado.
Está grabado y... Uno afirma, hay un dirigente político...
La conversación telefónica.
Esto es un crimen de lesa humanidad, claro, que propuso realizar Evo Morales. Pero la otra situación son las elecciones del próximo 3 de mayo. Que este candidato, Luis Arce, el candidato del MAS, es la primera opción, evidentemente, en las encuestas. Y un candidato opuesto a Evo Morales, Luis Fernando Camacho, que fue uno de los líderes que se opuso a Morales en las elecciones de finales del año pasado, renunció a su candidatura a la presidencia porque dice que es necesario hacer un frente común en contra de Evo Morales.
Sí, porque hay muchos
partidos,
¿no?
Hay muchos partidos, hay muchos candidatos y este señor entiende que lo importante es que Evo Morales no retorne al poder.
Aunque no está en la boleta para presidente.
Sí, pero el líder del partido es Evo Morales y aunque Evo Morales no sea el ejecutivo directo, para este señor y para otros políticos bolivianos, Evo Morales tenía una gran influencia
facto,
y un gran control.
De facto, el presidente.
De hecho, sería el presidente del país.
¿Qué ocurre con la candidatura? Dicen que todo este problema también pudo haberse evitado si el gobierno interino, de la presidenta interina, Jeanine Áñez, no hubiera puesto su nombre también en la boleta para postularse.
Algunos apuntan eso, pero es que hay varios candidatos, no solo la señora Áñez. También está el expresidente Mesa. Son varios los candidatos, varias las personas que están aspirando. Y ese siempre ha sido el problema de ciertas corrientes políticas, de que se dividen para enfrentar un enemigo poderoso, un enemigo que tiene un núcleo duro y cuenta con la capacidad de sumar a más personas en base a sus propuestas populistas.
Esto es lo que está ocurriendo en estos momentos en Bolivia. Peligra, ¿no? Peligra entonces este gobierno de transición o el regreso del MAS, como tú dices, que no necesariamente es rechazado por el pueblo.
No. Aparentemente, según la encuesta, estamos hablando en base a esta encuesta que dice que este señor, que es el candidato del MAS, Arce, pues es la mejor opción para la población boliviana.
Lo que están seguros los bolivianos es que no quieren el regreso de Evo Morales. Por lo menos
no lo quieren en la presidencia.
En la presidencia. Pedro Corzo, especial como siempre su participación en el noticiero del mediodía en Radio Martí. Ahora pasamos a los deportes con Edemio Navas González. Edemio.
Muchas gracias, Margarita. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Faltan
7 minuticos para la 1 en punto de la tarde. 6, más bien para ser exacto. Bueno, Margarita, el cubano Ramsés Barthélemy, ex monarca mundial en los pesos, super pluma y ligero, peleará con el dominicano Alberto La Vispa Puello por la faja interina de la Asociación Mundial de Boxeo en combate pactado a 12 rounds en el peso superligero que tendrá por sede el 28 de marzo próximo en Las Vegas, Nevada, y que será transmitido en vivo a todo el mundo a través del canal de televisión Showtime. Ramsés, quien tiene récord profesional de 27 victorias con una derrota y ganó 14 por la vía rápida, entrenó fuerte en Las Vegas hasta enero pasado. Actualmente el guantanamero habanero estableció su campo de entrenamiento en la ciudad de Miami, en el gimnasio del entrenador cubano Pedro Peter Roque. También Barthélemy se unió aquí en Miami a uno de los mejores preparadores físicos del mundo, Ángel Memo Heredia. Memo trabaja intensamente con Ramsés con el objetivo de que llegue en óptima forma física para su venidera pelea con el dominicano Puello. Ramsés en el campo de entrenamiento hace énfasis muy fuerte en su velocidad. Ante La Vispa, el cubano tendrá que emplearse a fondo si es que llega a los 12 asaltos. Un plan técnico que debe llevar a Ramsés es trabajar desde la larga distancia por su mayor alcance y estatura, 1 metro y 78 centímetros. El cubano fue monarca en el peso superpluma, 130 libras, en el 2014, campeón de la Federación Internacional, y ese mismo año ganó el fajín en ese mismo organismo, pero en la división ligera, hasta 135 libras. Barthélemy trató de convertirse en el primer púgil profesional cubano en toda la historia en ganar 3 coronas mundiales, pero perdió en el año 2018 ante ruso Kirill Relit por la faja de las 140 libras de la Asociación Mundial y de la Organización Mundial de Boxeo. En marzo próximo, Ramsés va a llevar 11 meses inactivos. Por ese motivo, aquí en Miami está realizando trabajos fuertes en el aspecto físico y en los sparrings libres. Y bueno, Margarita,
tiene que practicar.
Sí, tiene que seguir entrenando fuerte. Eso me decía el Suavecito González, que se ha hecho especialista en boxeo, aparte del baloncesto, ¿no? Y del fútbol. Bueno, ya los 41 cubanos que están en los campos de entrenamiento ya están listos para comenzar a jugar tan pronto como los primeros días de marzo próximo. Y en el roster activo de 28 peloteros aparecen, entre otros, el gigante Michel Báez, así como Raizel Iglesias, Adolis García, Rogelio Armenteros y el matancero Sino Alvarez. Hasta aquí el deporte.
Gracias, Edemir. Y ahora cerramos, como siempre, el mundo del entretenimiento que nos trae Alejandro Escalona.
Que esta semana se estrena aquí en Estados Unidos la película The Call of the Wild, con Harrison Ford y Buck en los papeles principales. And then I met Buck. Buck es un perro que deja su maravillosa vida doméstica en el estado de California y es trasplantado a Alaska en la década de 1890. Mark Anthony regresa a la capital estadounidense para dar a conocer su nueva producción discográfica y expresar su solidaridad por la situación que se vive en países como Venezuela y Bolivia. Ganador de varios premios Grammy, en esta oportunidad Anthony presentará su más reciente disco titulado Opus con el productor y pianista Sergio George. Mark Anthony se presentará el sábado 22 de febrero en el Capital One Arena aquí en Washington como parte de su gira Opus US Tour. Ahora estás aquí y no tengo dudas,
y tú eres la mujer que yo esperaba. Last year, 100 million people tuned in live to Miss World, more viewers than for the moon landings or the World Cup.
La actriz Keira Knightley protagoniza la nueva película Misbehavior, Mala Conducta, la historia de cómo el movimiento de liberación femenina y su impacto en la competencia de Miss Mundo 1970.
Miss World rehearsals are underway.
Alphabetical order, come on, Yugoslavia.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. El opositor cubano José Daniel Ferrer se mantiene firme en sus convicciones políticas, así afirma su esposa tras visitarlo en la cárcel. Si nos dejan trabajar la tierra sin restricciones, pues no habría escasez de alimentos en Cuba, Así dicen campesinos a Radio Martí. Venezolanos opinan sobre las sanciones impuestas por Estados Unidos a la petrolera rusa por negociar con Nicolás Maduro. Comité Cívico Boliviano pide decomisar los bienes del expresidente Evo Morales, acusado de terrorismo. Washington restringe actividades de medios noticiosos chinos y Pekín revoca credenciales a reporteros del Wall Street Journal.
Radio Martí Noticias.
Ya las conocen las principales en Cuba y el resto del mundo en esta edición del Noticiero del Mediodía. Como siempre agradecemos a Edemio Navas González en los deportes, Pedro Corzo en la noticia en perspectiva, Juan Andrés en la lectura de noticias en Radio Martí, en los controles al ingeniero Víctor González y Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre les digo, mantengan la sintonía con Radio Martí y pasen muy buenas tardes.